¿Qué son las 11? Son las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Hoy se cumplen 20 años de la catástrofe marítima del Prestige. Iván Alonso.
Sí, el vertido de fuel afectó a unos 3.000 kilómetros de costa. El barco llevaba 27 tripulantes y más de 70.000 toneladas de petróleo. La tragedia provocó la muerte de entre 100.000 y 200.000 aves en la zona y de gran parte de la fauna marina. En total, más de 3.000 kilómetros, como decimos, del litoral se vieron afectados. Las consecuencias fueron enormes, como explica Alfredo López, que por aquel entonces era el presidente de la Asociación Gallega Coordinadora para el Estudio de Mamíferos Marinos.
Sí, las consecuencias pues fueron, ya decíamos, muy dramáticas. Hay un impacto ambiental sin duda, pero se repercute a un impacto social consecuente, ¿no? Porque la gente pues no podía pescar, no podía realizar sus actividades habituales de vida incluso, y entonces pues trastocó la vida de todas las personas, digamos, de todos los habitantes de Galicia al menos, o de todas las zonas que afectó el vertido durante bastante tiempo, ¿no?
Por cierto, que en este domingo, este 13 de noviembre, también se cumplen esta vez 30 años de la desaparición de Miriam, de Toñi y de Desiree, las niñas de Alcácer, las pequeñas, seguro que lo recuerdas, fueron secuestradas, torturadas, violadas y asesinadas por Miquel Ricard y Antonio Anglés, que sigue desaparecido desde entonces. El sector de las criptomonedas trata de sobreponerse a la quiebra de la segunda empresa de intercambio de moneda virtual, FTX. De momento, el precio del Bitcoin, la principal criptomoneda del mercado, ha caído un 77%. En todo caso, desde el sector confían en que los sucedido con esta empresa sirva para mejorar la seguridad de los inversores. Oliver García es el fundador de la Escuela Inversor Estratega y del Club de Inversores Superdineros.
Efectivamente, esto ha tenido sus consecuencias en que va a potenciar que haya cada vez más regulación en los exchanges y en las distintas instituciones que están ofreciendo servicios relacionados con las criptomonedas. Y esto es buenísimo. O sea, esto es buenísimo para el ecosistema, porque permite proteger al usuario y que no se puedan realizar malas prácticas como se están realizando ahora.
Y de la guerra de Ucrania, el presidente ucraniano Zelensky ha asegurado que las fuerzas rusas destruyeron toda la infraestructura crítica antes de abandonar la ciudad de Jersón. Además, ha trasladado que en las últimas horas sus fuerzas han recuperado 60 asentamientos de la región. Zelensky hacía hincapié además en la alegría con que los ciudadanos de esta ciudad de Jersón celebraban la llegada del ejército de Kiev a la ciudad tras la retirada de las tropas del Kremlin.
Hoy todos estamos entusiasmados. No hay nadie en el mundo entero que no haya visto los vídeos de cómo los vecinos agradecían a los defensores ucranianos lo que han conseguido en nuestro Jersón. Meses de ocupación rusa, meses de la mofa a nuestra gente y voces diciendo que los rusos se quedarían para siempre. Y ahora vemos un mar de banderas ucranianas en las calles.
Mura ukrainskiy praporiv.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y es un fin de semana este marcado por la Copa del Rey, pero también por la Fórmula 1, Luis Calabor.
Ayer en la Copa se clasificaron Osasuna, Valladolid, Elche, Mallorca, Villarreal, Español y Atlético para la segunda ronda en sus últimos compromisos antes del Mundial de Qatar, que empieza justo en una semana. Estarán en el sorteo del próximo miércoles a las 7, en el que siguen exentos los equipos de la Supercopa, Real Madrid, Barcelona, Betis y Valencia. En una hora empiezan un total de 16 partidos con dos encuentros de equipos de Primera División, Mollerussa Rayo y Quintanar del Rey Girona. A las 4 también juegan equipos de Primera, el Celta y el Sevilla ante Algar y Velarde. A las 6 y media, Real Unión Cádiz, 7 Cazalegas, Real Sociedad, y a las 9 Alcira Athletic y Arenteiro Almería. Y en la Fórmula 1, ayer la carrera al sprint del Gran Premio de Brasil dejó muchas noticias para esta tarde, Carlos Miguel.
Sí, hay mucho que cortar. El enfado de los jefes de Alpine con sus dos pilotos, con Fernando Alonso y con Esteban Ocon, después del doble toque que tuvieron en los primeros compases de la carrera, y la increíble sanción que sufrió el piloto asturiano. Terminó decimoquinto a pesar de que se quedó a más de 20 segundos de la cabeza por una parada para cambiar el alerón delantero, pero finalmente los comisarios le vieron culpable en ese toque en la recta contra su compañero de equipo Ocon, así que saldrá decimoctavo. Séptimo en parrilla va a estar Carlos Sainz, que intentará la remontada luchando por la victoria. Max Verstappen, que hoy yo creo que llevará las ruedas que tiene que llevar, detrás de los dos Mercedes. Emoción prevista a partir de las 7 de la tarde.
La carrera la podrás escuchar en el tiempo de juego de la cadena COPE. Y en la NBA, actuación estelar de Luka Doncic con su cuarto triple doble por encima de 40 puntos. En concreto hizo 42 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias en el triunfo de los Mavericks ante los Blazers. Y en la Superbikes, Álvaro Bautista se ha proclamado campeón del mundo.
Gracias, Luis. Sigues en COPE. Continúas ya escuchando el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí vamos a recibir a un estupendo amigo de fin de semana.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hello, this is John Wayne. Two of my co-stars in Rio Bravo, Dean Martin and Ricky Nelson, sing a mighty pretty tune. Thought you'd like to hear them.
Purple eyes in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony, and me gonna hang my sombrero.
Este no es un viaje al lejano oeste, sino a las tierras del norte. O quizás es un viaje al oeste desde el norte. Lo digo porque la última vez que Carlos Sobera estuvo con nosotros en fin de semana nos dejó una imagen entrañable que, sin él saberlo, ha sido el germen de lo que luego ha sido la carrera de uno de los rostros más populares de la televisión. Nos contó que cuando era un niño en Baracaldo, antes de salir de casa para ir al cole, cogía el periódico que su padre compraba bien temprano y miraba las películas que ponían en la tele. Y cuando anunciaban un western de John Wayne, como el que acabamos de escuchar, se iba con la sonrisa puesta a la escuela porque sabía que al volver a casa tenía una cita, decía él, en el paraíso. Carlos Sobera, muy buenos días.
Buenos días. Oye, no me acordaba yo que os había contado esto, pero es verdad, ¿eh?
Qué
es
bonito, verdad. ¿Eh?
Además, es... esta canción me encanta.
Es preciosa. ¿Qué es lo que te atraía más? ¿El personaje de John Wayne, el género western, los paisajes, las aventuras? ¿Lo sabrías identificar?
Una mezcla de todo. Hombre, John Wayne me encantaba, ¿eh? Me parecía el héroe por excelencia del oeste americano. Se le acercaba un poquito luego Clint Eastwood en sus buenos tiempos, pero Clint Eastwood tenía algo de mecánico. Y John Wayne era mucho más auténtico, más puro, más bestia, más bruto, ¿no? Pero en películas como Río Rojo, como Río Bravo, cuyas bandas sonoras estáis colocando ahora, él estaba inconmensurable. Tenía un punto de humanidad y una sonrisa burlona que le hacía ser trascendente más allá de la violencia, los tiroteos y todas esas cosas.
Uy, lo de las sonrisas burlonas y los gestos lo vamos a comentar luego en tu caso. Oye, tú en aquella infancia nuestra donde, bueno, la tele era un electrodoméstico que acababa de entrar en las casas, ¿jugabas también a la tele? ¿Jugabas a ser presentador o reportero?
No. Yo jugaba a ser actor. Yo cogía la almohada de mi cama y era el malo de la película que entraba en el oeste y la sacudía por un lado y por otro. Le metía unas palizas tremendas a la almohada. Mi madre me decía, pero hijo, Dios mío, ¿cómo vas a dormir así? Yo imitaba a John Wayne, imitaba a todos aquellos que cuyas películas veía, ¿no? Era lo que más me gustaba en el mundo.
¿Y para ti ese paraíso que representaba la película del western de John Wayne se parecía más a un plato de televisión o al escenario de un teatro?
Pues se parece un poco a las dos cosas, pero la verdad es que en la medida en que en la televisión tratas de ser siempre tú mismo y en el teatro y en el cine... pues buscas un personaje, crearlo y demás, se asemeja probablemente más al teatro que a la tele.
Lo digo porque ahora mismo te encuentras en un teatro muy especial para ti, el Centenario Teatro Reina Victoria de Madrid, que por cierto durante un par de años fue tuyo, que eso fue, me imagino, como comprarte el rancho de John Wayne.
Eso fue como comprarme Arizona entera y parte de Texas. Sí, no, fue me sobrepasé en aquella ocasión. Ya lo he contado muchas veces que no me quedó más remedio que comprarlo, yo quería alquilarlo. Era un empresario humilde y prudente, no quería otra cosa, no quería tener propiedades en el centro de la mina de oro de Madrid, pero me tocó hacerlo porque no había forma de alquilarlo, solo se podía comprar. Pero en cuanto pude, lo vendí y me quedé en él como inquilino y como gestor teatral, que realmente es lo que yo quería.
También has en otro momento abierto una librería, creo que se llamaba Librería sí. Hurtado. También era un proyecto enorme porque
loco.
Hoy en día
otro,
una librería es claro,
loco.
Es como sí. un paraíso imposible.
Sí, sí. En general, dedicarse a la cultura es un poco imposible.
Efectivamente.
No, la gente lee poco, esto hay que reconocerlo. Lee por temporadas, por ejemplo, llega el verano y compra libros, y llega las navidades y también compra libros para regalar. Pero así, en el transcurso del año, fuera de lo que es el evento, no sé, un premio Planeta, un Pulitzer, lo que fuere, es muy difícil vender libros. Y con el teatro pasa un poco. El teatro siempre es el eterno enfermo que nunca termina de morir, siempre está ahí con los últimos estertores, resucita de vez en cuando, pero permanece, ¿no?, en el tiempo. Pero le pasa un poquito eso también. Que cuesta llevar al público, sobre todo a los más jóvenes, al teatro.
Claro. El caso es que ahora está otra vez en el teatro con esta comedia de Plauto, Miles Gloriosus, el soldado glorioso, que se estrenó ni más ni menos que en el Teatro Romano de Mérida, con 5 días de aforo completo. Sí. Y para un actor debe de ser una cosa maravillosa actuar en un escenario milenario como sí. el de Mérida, ¿no?
Sí. Sí, porque de repente adquieres la responsabilidad de la historia, ¿no? Aquel teatro, los romanos que nos conquistaron, y que nos conquistaron además sin piedad, lo construyeron para el divertimento de los ciudadanos romanos y de los ciudadanos hispanos, ¿no? Y ahí se hicieron horas y horas y horas de ficción y de maravilla que hicieron felices a su manera a miles de personas que vivían en aquella época en España y concretamente en Mérida. Entonces, de repente, cuando tú estás en ese escenario, donde ahora caben 3.000 personas, pero donde cupieron 16.000 personas en su momento, te das cuenta de la grandiosidad del tiempo, de lo relativo de la vida, de las poquitas cosas que somos, de cómo vamos pasando todos, como en un desfiladero de hormigas.
Sí.
Y te ves como uno más en esa cadena interminable de actores, de actrices y directores, haciendo reír y pasarlo bien a la gente, ¿no? Y te sientes bien, te sientes a gusto. Y luego el escenario, escenográficamente hablando o arquitectónicamente hablando, es tan imponente.
Tan imponente.
Sí, que te ponen los pelos de punta solo con pisarlo.
De hecho, el texto de Plauto sigue siendo una garantía de diversión, no pasa jamás de moda. Tu papel es el de Miles, un soldado fanfarrón, engreído, que se cree que todas las mujeres están locas por él,
sí.
que se ve envuelto en los enredos más disparatados. Así suena la acción.
Seguramente os estáis preguntando quién es el idiota que acaba de irse. Se trata de Miles.
Un militar fullero y sinvergüenza que se empeña en que le persiguen las mujeres y que no es sino a de reír por donde quiera que pasa.
¡Octopus! ¡Buenos días! ¡Guapura! ¡Hermosura!
Mira, me conoce por mis apellidos.
Sí.
Que los dioses colmen tus deseos.
Poder disfrutar de la vida a tu lado.
¡Oh, picas demasiado alto!
¿Acaso hay alguien más digno que tú de ser un dios?
Tú que eres persona instruida, que has dado clases 10 años en la universidad, sí. sabes que se han hecho estudios muy sesudos que destacan las comedias de Plauto como el origen de muchos de los productos audiovisuales que triunfan hoy en día.
No te quepa la menor duda. Yo, para mí, él es el precursor, sin duda, del género del vodevil, tal y como lo conocemos hoy en día, y que se creó hace algún tiempo ya, y que bebe de gente como Plauto. Él era un vodevilesco absoluto. Puertas que se abren, que se cierran, equívocos, engaños. Y además, estos autores clásicos iban tan a la esencia de las cosas que nunca pasan de moda. Nunca.
Nunca pasan de moda. Si te parece, vamos a comprobar si los códigos de la antigua Roma a la hora de ligar siguen vigentes en los programas. Vamos a fijarnos en First Dates, el programa que conoce muy bien Carlos Sobera. Por cierto, sí. ¿has cenado alguna vez en este restaurante de First Dates?
He comido, si te sirve.
¿Y qué tal?
Pues he comido bien, la verdad es que tenemos un cocinero francamente bueno.
Bueno.
No hacemos demasiados platos, no hay mucha variedad, creo que hay como 3 primeros, 3 segundos, 3 postres, pero cocina muy bien, Josep se llama además, nuestro cocinero.
Bueno, pues vamos a ir analizando esta relación entre Plauto, la Roma clásica y First Dates. Empezamos con un sabio consejo de Ovidio que nos ha recordado Paco Álvarez, que es nuestro experto del programa en el mundo romano, y que alude a aquellos que piensan que de noche todos los gatos son pardos.
Oh. Ovidio ya decía: la noche y el vino extravían el juicio sobre la belleza. La noche oculta los errores, disimula los defectos, y entre las sombras cualquiera nos puede parecer hermosa.
Traducido del latín sería algo así como: la noche me confunde. ¿Tú eres de los que se camuflan en las sombras de la noche, como tanta gente de noctámbula?
No, la verdad es que nunca he sido muy noctámbulo. He sido noctámbulo para leer, para estudiar, pero no para salir. He salido poco en términos generales. Pero vamos, que cuando salgo voy a pecho descubierto como un buen Miles Gloriosus, un romano. Hombre, por favor, siempre a pecho descubierto.
En First Dates, por el contrario, hay algún participante que piensa que la noche es un buen embozo para intentar esconderse y confundir no una vez, ni dos, ni tres, sino hasta cuatro veces. La criatura se llama Jesús, aunque esta vez se hacía pasar por David.
Hola, David.
Hola, sí, un placer.
¿Qué tal? Encantado. Pasa, por favor.
Muchas gracias.
David, ¿qué te ocurre en la voz? ¿Tienes algo?
Sí, bueno, es una patología poco frecuente en los hombres. Se llama puerfonía o falsete mutacional.
Sí, ¿eh?
Y a mí me tocó la lotería, porque es uno de cada 300 o 400 mil hombres.
Sí.
Y me tocó a mí.
Te quiero enseñar una cosa, a ver qué sí. te parece. Y me das tu opinión.
Dime.
¿Preparado?
Sí. Sorpresa. ¿Qué soy yo? Estaba esperando este momento.
Bueno, o sea, que eres Abilio, eres Jesús, eres Pedro, eres David. ¿Quién eres realmente?
Jesús.
Jesús. ¿Y qué te pasa, Jesús?
Pues, no lo sé.
Cuatro veces aquí, engañándonos, que el problema no es que nos engañes a nosotros, que eso no va a ningún sitio. El problema es que la gente que viene a citarse contigo viene buscando el amor de verdad y está intentando...
figura el tal Jesús, pero al final lo descubristeis, menudo pájaro.
Sí. Sí, 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 sí. Hombre, yo supongo que algo le pasa, que no, bien del todo, no su actitud no es explicable, ¿no? Pero la verdad es, además, a mí me sorprendía mucho la frialdad con la que reaccionó cuando le descubrimos. Cualquier otra persona se hubiera venido abajo, ¿no? Uh-huh. Hubiera tenido una crisis nerviosa, yo qué sé, pero este chico era tremendamente frío, o sea que, pero bueno, en fin, no fuimos tampoco excesivamente duros con él, pero exigimos lo que teníamos que decirle, ¿no? Que no se burle de la gente que va con su buena fe a First Days a encontrar pareja, y que no se burle tampoco del público, porque la gente ve el programa pensando que todos los que van allí lo hacen en serio, no que van a hacer el paripé.
Tremendo, ¿eh? A este Jesús, sí, tremendo, lo podías tremendo. Haber fichado para Miles Gloriosus, porque te podía haber hecho tres o cuatro papeles.
Me hubiese metido en algún lío mayor que en el que me mete Jeta todavía. Déjate.
Eso iba a decir. En el montaje de Miles Gloriosus está Carlos Overa, de nuevo con Ángel Pardo, que está espléndido en el papel de Jeta, con Elisa Matilla, con Elena Ballesteros, con Juanjo Cucalón, David Tortosa, sí. Antonio Prieto, y compartes escenario con tu hija Ariana, la hija de Patricia Santamaría, tu actual esposa.
Correcto.
¿Verdad?
Sí, de Patricia Santamarina, que siempre la llaman Santa María, la pobre, parece un velero de Colón. es Santa Marina, que es hija de ella y de Rodi Aragón, sí. Y que este es su estreno, que tuvo el valor de enfrentarse al Teatro de Mérida con 3.100 personas en cada función, que estrenarse así no es fácil, ¿eh? Digamos, yo cualquier otra se hubiera cagado, vamos, yo me hubiera cagado seguro, con su edad. Y lo hizo muy bien. También es verdad que tiene al lado un elenco de actores majestuoso, y Elisa Matilla ha cogido un poco la responsabilidad de ser su madre de escena, y la lleva, la trae, la enseña. Y le ha servido una ayuda brutal para que Ariana se haya metido en el papel y además haya estado a gusto en cada función.
Qué bonito. ¿Y la pequeña Natalia, 14, ha cumplido ya?
Bueno, esa nos va a ganar a todos, te lo digo yo, porque si a Ariana le gusta ser payasa y yo ni te cuento, la pequeña es el circo entero, ¿sabes?
No.
Es una cosa, sí.
Oh.
Así que será cuestión de tiempo, yo ya me voy preparando y a su madre ya le digo que también se prepare, porque va a reventar un día con que se pone también a trabajar, y lo va a hacer bien cuando lo haga.
Oy,
tiene talento.
Estamos deseando verlo. Bueno, vamos a seguir con este ejercicio de demostración de que en asuntos de amor no hemos cambiado mucho en 2000 años, que Plauto sigue vigente. Paco Álvarez nos trae en este caso otra recomendación, pero de Ovidio, que se refiere a la hora de piropear a la pareja.
Ovidio dice, dulcifiquemos con los nombres las macas reconocidas. Llamemos morena a la que tenga el cutis más negro que la pez de Iliria. Dice, si es bizca, digamos que se parece a Venus. Si pelirroja, a Minerva. Consideremos como esbelta a la que por su demacración más parece muerta que viva. Si es menuda, di que es ligera. Si grandota, alaba su exuberancia. Y disfraza los defectos con los mimbres de las buenas cualidades que a ella se aproximen.
Bueno, casi que Ovidio nos invita a mentir descaradamente. ¿Tú cómo llevas lo de mentir para no ser descortés?
Pues, hombre, como actor no se me da mal. tampoco voy a decir ahora que sea un gran mentiroso, pero reconozco que de vez en cuando alguna pequeña mentira cuelo, sí, hay que hacerlo.
Yo soy de los
que piensan que la verdad no siempre tiene que ir por delante. A veces tiene que ir al lado y en algunos casos por detrás, porque puede ser ofensiva. Y luego, si no te hacen ninguna pregunta, pues no tienes por qué contestar nada. Y es de mala educación dar tu opinión sobre las cosas sin que se te pregunte. Así que la verdad solamente para los juicios hay que reservarla.
En cambio, hay ocasiones en que la cara puede decir lo contrario de lo que está saliendo por la boca. No todo el mundo es tan buen actor.
¿Tanto?
Eso les pasó a Andy y Karim en First Dates.
A ver, no quiero ir de sobrada, ¿vale? Pero para lo que soy, estoy muy bien, así que yo me daría un 10.
¿Qué pasa con los hombres?
No te creas que es tan fácil. Los que somos guapos tenemos problemas también para tener pareja.
Aquí está Karim, es tu cita esta noche. Andy.
Me gustan tus ojos, ¿eh?
Sí, gracias.
¿De verdad?
Gracias.
Eres guapo, ¿eh? Tienes ojos preciosos.
Pero dímelo más contento, porque no me pongas esa cara, ¿vale? Porque me intimidas. Ahora sí, sonriendo me gusta más.
Sí, ¿no?
Digo, voy a ver si encuentro aquí el príncipe azul.
Aquí estoy.
Bueno, muy azul no es.
Bueno.
Pero bueno, no está mal, no está mal.
Te gusto, ¿no?
Sí, tienes buen físico, así, con tus tatuajes.
No tiene que mirar a todo el físico, tiene que cuidar.
Ya, bueno, pero a ver.
Él intentaba resaltar la belleza de la chica, pero ella no terminaba de creérselo por la cara que ponía. Tú esas cosas las tienes resueltas solo con levantar una ceja.
Sí, bueno, con levantar una ceja. A buen entendedor, pocas palabras basta. La verdad es que esta chica debía estar muy acostumbrada a que le alabasen de una manera extraordinaria, porque mira que el chico se esforzaba y nada le valía.
Sí,
el hombre tuvo que romperse ahí a reír casi carcajada para poder convencerla. Pero bueno, es verdad que hay que ser cortés y que piropear a tus parejas, sobre todo cuando estás en esa fase de cortejo, pues es bonito y es necesario para coger confianza también y dársela a tu pareja, ¿no?
Oye, Carlos, ¿tú te sigues sorprendiendo de lo que aparece por First Dates?
Sí. Yo reconozco que el gran secreto del éxito de First Dates es, sin duda alguna, los invitados que tenemos y el trabajo que realiza el equipo de casting, y siempre me sorprende. Siempre hay alguien que hace el más difícil todavía. Hoy, por ejemplo, ha llegado una chica que tenía como habilidad hacer el twerking mientras hacía el pino. Yo esto no lo había visto en mi vida. Entonces le he dicho, bueno, ¿qué te parece si cuando llegue tu chico, pues le recibimos así, yo te coloco la música, tú haces el twerking en posición de
¿Pero el twerking es hacer un beso de tuerca?
No, twerking es mover el culo a la velocidad de la batidora.
Ah, la mini primer. ¿Y eso lo hacía de cabeza?
Eso es, echando los pies hacia arriba en la pared, cabeza abajo, y movía el culo como una auténtica batidora. La chica es excepcional, ha hecho un espectáculo digno de ver.
Desde luego.
Y el chaval, pues el chaval no sé con qué impresión se ha quedado, porque por un lado ha dicho, baila muy bien, y por otro ha dicho, madre mía.
Voy a salir corriendo.
Madre mía, o sea que no sé yo qué va a hacer al final.
Oye, en el teatro, ¿cómo suples el gesto de alzar la ceja? Porque claro, ahí hay distancia, la gestualidad de la cara se pierde. ¿En qué te apoyas para subrayar una determinada intención?
En la voz, siempre en la voz, pero depende del espacio, ¿eh? El Reina Victoria tiene esa cualidad maravillosa de los teatros pequeños, 590, 600 localidades. Todo el mundo está relativamente cerca del del escenario. Entonces, el actor no pilla muy lejos. En el peor de los casos pilla 25 metros. Casi todo el mundo te ve con cercanía. Yo bajo, además, en esta función al patio de butacas. Me muevo entre el público, con lo cual todavía hay más cercanía. Y yo creo que se nota eso porque cuando guardamos silencios y resolvemos la escena con miradas o con gestos, la gente se ríe, señal de que capta todo el mensaje que nosotros estamos enviando, ¿no? En un espacio grande eso sería imposible. Ahí te tienes que basar en la voz y nada más que en la voz.
A veces, cuando he entrevistado a Carlos Sobera, bueno, a veces no, siempre me quedo perpleja por su capacidad, sí, de trabajo. ¿En cuántos programas, en cuántas obras estás ahora mismo?
Pues estoy en First Dates, en 4, en Telecinco estamos en Pesadilla en el Paraíso y luego estoy en el Teatro Reina Victoria con Mines Gloriosus hasta finales de noviembre, y empezamos la gira ya en diciembre hasta el noviembre del 2023. Pero bueno, se combina bien, ¿eh? Se combina bien.
A mí me está dando estrés solo de oírlo, ¿eh? Por cierto, ¿cómo andas de salud? Sí.
De momento bien, me cuido mucho, sobre todo el azúcar y el colesterol, lo tengo ahí a rajatabla. Llevo buena alimentación, he vuelto a adelgazar, estoy en forma. Además, este personaje me hace sudar porque llevo una coraza de poliéster que en cada función me hace perder 20 kilos.
Ay, qué horror.
No te lo imaginas,
qué horror,
vamos.
Sí, me lo imagino, pero, sí, como absoluto. Plástico. Ay, qué
horror. Pero me mantiene en forma. Estoy era más delgado que cuando empecé a hacer la función.
Mira.
Solo por eso la voy a continuar un año.
Para mantenerte a dieta. En estos últimos meses, Carlos, se está hablando de que algo está cambiando en el panorama de las televisiones, ¿no?
Sí.
Sobre todo el debate se ha abierto a raíz del anuncio de la salida de Basile de Mediaset y coinciden los cambios en los gustos de telespectadores y una oferta cada vez mayor de soportes audiovisuales. ¿Tú crees que es el final de un ciclo? ¿Es el fin de la tele tal y como lo hemos entendido en los últimos lustros?
No, el fin no creo. Yo creo que la televisión, lo que le va a tocar, sin duda alguna, es adaptarse a los tiempos que le tocan vivir. La televisión tiene, yo creo, para mí, su gran aliado en el acontecimiento y en el directo, es decir, los informativos. Van a seguir teniendo un protagonismo brutal en las televisiones en abierto. Los eventos, unas olimpiadas, unos campeonatos del mundo, una liga profesional, baloncesto, fútbol, me da igual, todo lo que sean eventos. Y luego los programas que sean en directo, en riguroso directo, que no sean grabados, esos van a ocupar el 100% del horario de la tele y van a seguir teniendo una gran demanda de público, porque eso solamente lo puede cubrir hoy por hoy las televisiones en abierto. Las plataformas tienen otro modelo de negocio. Al final, aunque algunas empiezan a incorporar programas de entretenimiento, sí, pero lo incorporan en grabado, ¿no? Y casi todos son series, películas, lo que yo llamo producto maravilloso, pero producto muerto. Lo nuestro es producto vivo, es la televisión en directo es como acudir al teatro, es aquí y ahora. Si usted hoy no ve Supervivientes o no ve el partido España-Alemania con el que se inaugura España en el Mundial, no lo ve, déjese de tonterías. Luego sí, ve un resumen, lo ven diferido, ya no es lo
mismo.
Ya
no es lo mismo, nos pasa lo mismo en la radio, claro.
El directo es el secreto de la televisión, como lo es en la radio. El directo es vital para que haya comunicación y fluidez, ¿no?, con el público.
Y vamos con el tercer caso de nuestro estudio empírico para demostrar que en Roma empezaron muchas cosas. Nuestro experto Paco Álvarez nos trae la última recomendación latina para triunfar en el amor.
También Ovidio nos recomienda que no hagamos preguntas de las que nos queramos arrepentir. Fíjate, él dice, no le preguntes los años que tiene o en qué año nació. Deja estas investigaciones al rígido censor. Máxime si ya se marchitó la flor de su juventud, si su mejor tiempo ha pasado y ya comienzan a blanquear las canas entre sus cabellos. Y recordar mientras tanto que amor omnia vincit.
Vamos a ver, ¿tú eres de los que cree que un exceso de curiosidad puede acabar con una relación?
Sí, a ver, sobre todo las precoces, las curiosidades precoces. Todo lo precoz en el amor es malo, ¿sabes? Entonces, la curiosidad también. Esta gente que según se está sentando en la mesa con su pareja, le pregunta todo, casi parece indiscreción, ¿no? ¿Y qué estudias? ¿Y en qué trabajas? ¿Y qué te pasó con tu antigua relación? ¿Pero a ti te gusta esto o te gusta lo otro? Llega un momento en que parece un interrogatorio, ¿no? Y pero es peor otro supuesto, que es el de aquel que lo cuenta todo sin escuchar a su pareja. Eso ya es el horror absoluto.
Estoy de acuerdo.
El que no para de callar y te cuenta su vida y milagros. ¿Por qué a mí me gusta esto? Vamos a ver. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué yo la dejé? Porque la madre que me parió, o sea.
No obstante, hay gente que va más allá de la indiscreción y parece que disfruta rebozándose en el fisgoneo y la indagación, y eso le pasó a Gemma en uno de los últimos capítulos de First Dates.
Cuando entre mi cita, ¿le puedes preguntar, por favor, si le gustan las croquetas? Porque si no le gustan las croquetas, vamos mal.
¿Las croquetas?
Las croquetas. Y el amor por las croquetas a mí me lo dio mi abuelo, porque además me preparaba siempre la croqueta más grande y más gorda y que más rica le salía, era para mí. Entonces, claro, para mí es como muy importante las croquetas.
Hola.
Hola, ¿cómo te llamas?
Rubén.
Primera pregunta. ¿Te gustan las croquetas?
Sí, claro.
¿Cuánto del 1 al 10?
8.
¿Qué haces poniéndolo un 8, cariño mío? Es un 10, un 20, un 100. Infinito, un 8 tumbadito, que es un infinito. La más importante.
Gente, pato, tú eres fácil de conquistar por el estómago, Carlos.
No, vamos, sí, y no. A ver, me explico, yo como muy bien, muy rapidito y educadamente, pero jamás me ha conquistado nadie por el estómago, o sea, a mí el amor no me entra precisamente por el estómago, ya lo siento, nunca, jamás. Qué horror pensar además que te casas con alguien porque hace muy bien unas croquetas, o un brazo gitano, o sea, me entran ganas de suicidarme. Pido pues, el divorcio.
Pues perdona, pero te aseguro que funciona. Bueno, ¿hasta cuándo estaréis? Sí, con el Miles Gloriosus en Madrid.
Pues estamos hasta el 27 de noviembre. Nos queda esta semanita, dos semanas puras y duras. Porque luego ya te digo, el día 3 de diciembre comienza la gira, que empezamos en Jaén. Y a partir de ahí recorremos el país entero hasta octubre, noviembre del 2023.
Aquí lo tenéis, un no parar debajo de esa loriga, de esa armadura de polietileno o de lo que sea, adelgazando el En Miles Gloriosus. No os perdáis a Carlos Overa, es siempre un placer tenerlo en cualquiera de las variantes a las que se dedica. Muchísimas gracias y gracias por abrirnos las puertas de tu paraíso, Carlos.
Un placer absoluto estar siempre contigo. Un beso muy fuerte.
Adiós, amigo, adiós.
Chao.
La felicidad. Pues no se acaba la canción. No, porque viene Marcote y vamos a cantar.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Creo que nuestro compromiso es claro. Es que
no se reforma el delito de sedición, es muy importante lo que le digo. Se elimina y se sustituye supuestamente por un endurecimiento del delito de desórdenes públicos.
COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
También viene a poner en cuestión una reforma del artículo 155 de la Constitución Española.
Es lo mismo alzarse contra el cumplimiento de la ley que provocar alteraciones de orden público. Declarar la independencia de una comunidad autónoma violando la Constitución parece algo bastante más grave.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Era un 22 de diciembre de 1939 cuando un niño de San Ildefonso cantaba El Gordo. Al mismo tiempo, un vecino de Jaén se enteraba de que era uno de los ganadores. Tan agradecido se sintió aquel jienense que le pagó al niño sus estudios hasta licenciarse, con una única condición: que nunca nadie conociera su identidad.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La cesta de la compra, el vatio de la luz, la llama de este gas ataca mi salud. Me parece justo y evidente que busquemos un banco que nos dé un buen trato.
En Bankinter te ayudamos con medidas concretas contra la inflación y el Euribor. Por eso las cuentas Bankinter te dan una tarjeta de débito sin coste de emisión y mantenimiento para controlar tu gasto diario. Y te ofrecemos un servicio gratuito de estudio hipotecario personalizado. Infórmate en bankinter.com.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Desde que estoy en Yastel, tengo un precio buenísimo y ahorro, ¿sabes, no? Véase, tener pasta, un colchoncito, que no malgastar, pues como que da paz. Y esa paz me la da Yastel con una fibra buenísima y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Véase, ya estás tardando. Espabila, que llames.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y llévate un televisor LG de 75 pulgadas por solo 899 euros.
Además, tienes un portátil Asus VivoBook y 5 con 12 gigas a 699 euros.
Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta con la financiación fácil del Corte Inglés.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me atrevo.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Te ponte moño, que me tienes desconcertada con esta cosa tan psicodélica.
Es sensual. Buenos días a todos.
Sensual, ¿no? Psicodélica, como un poco marcianesca.
Claro, es que, mira, esto es un programa global, abierto. Entonces, el Eduardo Ruiz, uno de los fabulosos operadores que tiene el programa de Carlos Herrera, junto con mi Rossi, me dijo, oye, ¿podías hacer un día una sección de calvos en la música, en el mundo del rock? Y digo, mira, como es el otoño y ya empezó el mal tiempo y la caída de la hoja,
la caída del pelo.
O sea, podríamos hacer rockeros o músicos que estén un poco descapotables, ¿no?
Ah, muy bien. ¿Y este en concreto?
Este que suena es Isaac Hayes, que es un productor y músico, un compositor de soul, teclista también, increíble, que es que además, este señor tiene... Porque, claro, asocian el pelo a la virilidad, ¿no? Sansón y Dalila, cuando a Sansón le quitaron el pelo.
Bueno, cuando ocurre al revés, ¿no? Dicen que claro. Es el exceso de testosterona lo que provoca la calvicie.
¿Sí?
Oye.
Mira,
cara de ilusión que se le ha puesto a Diego González.
Sí, claro, pues sí. Pues,
pero tú tienes buena mata.
El de momento, aunque empieza a clarear por algún lado.
Yo empiezo a clarear. Pero, por ejemplo, Isaac Hayes, es un señor muy potente, y además, al loro la voz que tiene. Escuchad, mira. Que va a cantar ahora, ¿eh? Viene.
Es es un hombre de color enorme, alto, sí, sí, atractivo.
Pero
guapo,
la voz,
y
es que se hace de querer, pero va a arrancar ya en breve. Ese es el tema de la película,
si
Sass.
No,
sí, sí, va a cantar. Y al loro. Que canta, de verdad.
Viriles.
Tú me dirás, esta voz no es viril.
A ver, a ver.
Fíjate, es que te cubre con solo muy con la voz, muy viril.
¿Te cubre?
No, es, no, porque no, me refiero a que te abarca, es una voz así gorda, grave.
La voz y él, ¿no?
Pero yo creo que Eduardo, cuando me decía, hablaba de calvos en el rock, se refería un poco más a esto.
Mira, Pablete, fuera de sí, dando saltos por el estudio.
Exacto, no sé ni lo que es.
Esto es Judas Priest, el cantante es Rob Halford, que claro, que tiene que ser muy duro para un rockero, de estos que el pelo es muy importante, la melena...
No poder menear la cabeza.
No poder menear la cabeza. Sí, sí que es cierto que Rob Halford no ha tenido mucho pelo, no es que no haya tenido, que no ha sido un rockero de estos de pelo largo, ajá, pero sí que es cierto que ha hecho la descapotabilidad, su seña de identidad en los últimos tiempos, porque ahora es una bola villar auténtica.
Sí, pero vamos, que parece muy rockero, ¿eh? No tendrá tanto pelo, bueno, no tiene
pero
pelo...
Es que eso es absurdo, si es que mira a Jules Briner, o sea, el tipo que tiene lo que tiene que tener, qué mal le da que tenga pelo, que no.
O Bruce Willis.
Exacto. Mira,
que contaba el otro día, que lo ponía en Herrera, contaba un chiste el otro día a Gema, el hermano limpio de Bruce Willis, ¿cuál es? Kevin Willis.
Kevin Willis.
El hermano limpio.
Uy, qué malo.
Sí, sí, bueno.
Kevin Willis.
Bueno, o sea, cuando hay que explicarlo, vamos mal.
Bandas de rock aquí en España con calvo a la cabeza. Tenemos
han descubierto Turquía.
A los ilegales.
Mira quién llama Carlos, Ángel Espósito. Oh, no. Dice completamente de acuerdo con lo de la relación entre los calvos y David y
claro, hombre.
Me miras, es que quieres servirme de comida. Soy un mancarra, soy una hostera, voy a toda hostia por la carretera.
Son los ilegales.
Ese virilidad en la voz no...
No, pero Jorge Ilegal, lo que pasa es que se empezó a perder el pelo muy joven. Ya en los 80, cuando los ilegales lo empezaron a petar, ya estaba un poco, empezaba a clarear, sí, y lo ha hecho como señal de identidad. Luego, aparte, que uno de los bajistas que ha estado más tiempo en Ilegal, que es Billy Vihander, que es un bajista increíble y aparte técnico de sonido de la Sala del Sol, estuvo mucho tiempo, es calvo. Y entonces era una cosa muy... Esta gente haciendo rock, que hacen un rock increíble los Ilegales.
Pero además es curioso, porque lo estoy viendo en las fotos primerísimas de la movida y ya entonces tenía un frontal despejado. O sea, que estas cosas que son efectivamente de naturaleza.
Efectivamente, y fíjate, llevan 40 años los Ilegales que el
y
año pasado hicieron.
Y está más guapo ahora, sin pelo en absoluto.
Claro.
Que en aquel entonces con esos matojos residuales.
Y Jorge, que tiene una presencia increíble, una presencia física que dice, joder,
es que cuidado. Hay personas, estabais hablando antes de Bruce Willis. Bruce Willis en alguna película le han debido de poner postizo en el pelo, pues para interpretarle.
A un papel, sí, para hacer
sí,
un papel.
Eso es. Y es que no mejora. No, o sea, está totalmente
que mira
Coya,
mira Jules Briner,
claro.
Que no.
Y más rockeros calvos también, que por ejemplo, este que va a sonar ahora, Fito, cuando estaba en Platero. Se van a gloria la carrera de Fito antes de ser Fito y Fittipaldis.
Me sigue gustando más Platero
que Fito. Es que tienes como más bestia, más burraco.
Como sigue dándole a la mesa Paulette, hundes el estudio.
Madre mía, es que...
Me estaba dando y el ritmo
yo no
con
sabía
las manos.
Que era Paulette tan rockera, de verdad, es una cosa bárbara.
No le pega,
Que Fito yo creo que ya en la época de Platero ya era calvo, ya no tenía nada, cero
nunca
mata.
Nunca le recuerdo con pelo.
Tiene esas patillas tan características.
Eso es, ¿no? Se ha dejado patillas, pero oye, el tío lo ha encajado muy bien desde el principio, se ha puesto su gorrita, pues de hecho, esto son pruebas que nos manda Dios, pues habrá que ser calvo.
Pero además, no os apuréis, ¿eh? No os aferréis a la gorra, que tampoco es preciso.
Estoy
no andemos con tonterías.
Claro. Estoy pensando, ahora que dices lo de los calvos y rockeros, estoy pensando en un grupo de música y, claro, estaba mirando ahora el móvil imágenes y yo les veo calvos, pero no estoy nada seguro, porque en todas las imágenes aparecen con gorro y con mucha barba.
Bueno, pero
no te quiero hacer spoiler.
¿Cuál es?
ZZ Top.
Lo que caracteriza a ZZ Top son las barbas.
Son las barbas.
Pero no, yo creo que tiene ZZ Top, pero sí que tienen, sí que tienen. Esos son característicos por las barbas. Lo del sombrero que decías, ahora iba a incidir yo en eso, por ejemplo, Juan Aguirre, guitarrista Amaral.
Aferró a la gorra.
Sí, sí, aferró a la gorra.
Es el grupo preferido de Marti.
Doy fe de que lo he tenido en agosto en el estudio,
sí,
con un calor de narices y con el gorro de lana.
Claro, y aparte,
que se puede poner uno de seda, ¿no? O de algodón.
Yo
pues
creo
no.
que lo usa mucho como seña de identidad. Juan Aguirre, que es un guitarrista increíble, un pedazo guitarrista que rellena muy bien todo, que sabe tocar, sabe colocar, compone muy bien, complementa muy bien la voz de Eva. Luego, es la seña de identidad. De todas maneras, también os digo una cosa. Si veis a un rockero con sombrero en escenario, empezad a sospechar. Pero cuando ya se baja la entrevista y sigue llevando sombrero, ahí, donde hay mata, no hay patata. Ahí no hay...
Yo insisto en que esto está exagerado, o sea, como si la calva fuese un drama.
Claro,
que
claro.
No.
Único, cuando hace a lo mejor mucho sol, no, yo eso sí que lo he oído, o sea, cuando hace mucho sol...
Sí, para que no te den el torrado, sí.
Claro,
un pañuelito...
No claro, ponerte un algo, ¿no? Estás ahí en pleno verano...
Pero una crema de 50.
Pero en un estudio...
Bueno, ya, pero como dices tú, al final ya es...
Sí que es cierto que a lo mejor cuando eres joven te da un poco más de corte. Antiguamente ahora ya no, ahora sí.
Hay alternativas, de todas formas.
Sí, lo de donde hay pelo hay alegría, ¿no? Sí. ¿Cómo era eso?
Donde hay pelo,
pero creo que pensaban en otras cosas más procas.
Sí, más para abajo. En la zona sur.
En la barba.
Bueno, y también ha habido chicas en la música que se han puesto calvas por otros motivos. Por ejemplo, Sidney O'Connor.
Aquí Antoñito Ruiz, que de eso nada, que los que tenemos pelo, ¿qué?
Pero
aquí,
bueno,
que sí, es posito, que sí. Aquí todo el mundo
estamos,
se ve aludido por la virilidad.
Y lo he escuchado mucha gente, pero estoy flipando,
no,
¿eh?
Pero sobre todo es que entrando en determinadas materias.
Sí, los indignaditos, ¿no?
Todo el mundo,
¿no?,
se da por aludido.
En el rock, ¿qué dices?
En el rock, sí.
Claro, sí, efectivamente.
Vaya regalito que hizo Prince a Sidney O'Connor al darle esta canción, es un temazo, el Nothing Compares to You.
Me encanta decir además que se dice, perdonadme la pedantería, Sidney O'Connor.
Sidney O'Connor.
Porque me lo enseñaron en Irlanda.
Porque se escribe,
¿no?,
distinto.
No, es que, claro, es que
es gaélico, ¿no?
Es gaélico.
Sidney
O'Connor. Sí, me encanta.
Pues esta señora se afeitó la cabeza, que quieras que no ha sido su seña de identidad, pero lo hizo por un motivo. Ella tuvo un maltrato de joven, de adolescente, y entonces ella lo que no quería era verse bonita, verse guapa, y por eso se afeitó la cabeza como... Es una artista que tiene problemas psicológicos,
psiquiátricos,
tal, y hasta es bipolar y tal, pero bueno, no quita para que sea una artista increíble.
Cuando y también es su señal de identidad, como dices tú.
Efectivamente.
Es, no la ves con pelo largo, no te la imaginas.
Pero luego tiene una cara tan mona, porque
es muy
claro, para llevar el pelo rapado hay que tener un rostro muy armónico.
Y luego también
te
quedas calvo con la edad. La gente mayor, ya quieras que no, el pelo va cayendo. Por ejemplo, este señor que dicen que es el Julio Iglesias Yankee, que es Billy Joel.
Este además, el pobre tenía tanto pelo,
sí,
que pudo rellenar 30 o 40 cojines cuando se le cayó.
Claro, no, es que tenía buena mata. Lo que pasa es que Billy Joel debe estar cerca ya de los 80, 70 y algo debe tener.
Anda, mi padre ha fallecido con un melenón.
Claro, y ya era escalvorota, pero de todas maneras te digo que dicen que es el Julio Iglesias Yankee porque creo que el número de...
Vástagos.
No, de vástagos no, de amantes que ha tenido Billy Joel, creo que ha...
¿Supera a Julio?
Sí, dicen que...
No,
sí, que
no lo aceptamos los españoles.
Que mucho del star system americano ha pasado por la cama de Billy Joel. Es un...
¿Ah, sí?
Sí. Es un...
Son palabras mayores.
Estoy buscando una palabra agradable que no...
Es que es difícil.
Sí, sí.
Probador de colchones.
Sí, me puede valer.
Julio Iglesias, hay que decir que era mucho más guapo. ¿Eh? Yo estoy buscando a Billy Joel, pero nuestro Julio...
Pero
es cierto, me refiero a su juventud, guapo, me refiero a su juventud.
Pero Billy Joel debe tener algo que las atrae, que atrae un sex appeal, la voz y que toca el piano que te mueres.
Esa caída de ojo, rana.
Ese canallismo, que yo creo es un poco canalla también, eso yo creo que a las chicas les mola.
Y esa melena en su momento, ¿no? Seguramente.
Gente, sí, gente que seguro que es calva desde hace mucho y no nos hemos dado cuenta porque,
estoy
atención,
pensando, sigo, ahí,
entramos dale. En el momento peluca o peluquín. Ay, y el rey de las pelucas.
Este es un movimiento que a mí me interesa.
Sí, es muy interesante. Por ejemplo, este señor que viene ahora ha estado usando pelucas desde hace mucho, es Elton John.
Oye, no sabía que había usado peluca.
Bueno, pero no sabes.
Sí, estoy viendo aquí distintos modelos.
Claro.
Violín claro, violín caoba.
Sí.
El color violín, cuidado, ¿eh? A ver si me... O sea, cuando entréis en el modo bisoñé, por favor. O sea, cuidado.
No, pero hay pelucas que no se nota que peluca. Y hay muchas pelucas que lleva Elton John que...
Pero el violín es un tono peligroso.
¿Sabes lo que pasa, Elton John? Que de joven se empezó a quedar muy calvo y en el año 76, yo creo que fue pionero en el implante capilar, se operó. Lo que pasa es que la operación no le debió quedar muy bien, incluso le daba dolores de cabeza y dijo, mira, yo tiro por la calle en medio, me coloco una rata en la cabeza y a correr. Y entonces es muy conocido por las gafas, porque también usa muchos modelos, y por el pelucaje que trabajaba.
Pues yo tengo una cosa, a mí en esta época que tenía así ya más despejada la parte de arriba...
Ahí estaba, eso debe ser el año 70 y pico, que es cuando se operó y dijo, no, y luego las pelucas que se trabaja, es que...
Es que el peluquín hay que tener cuidado con el color.
Sí.
Luego está el zaino, por ejemplo, el zaino es muy peligroso.
Mira, este que viene ahora estuvo una...
Porque claro, llevas la patilla gris y el zaino por medio. No me hagas eso, no.
Tomen nota.
Este señor que viene ahora, que es actor también, pero también encantó, y es el cine musical está muy, muy bien valorado, estuvo una época usando peluquín, peluca, y ahora ya se ha operado, que es John Travolta.
Este es uno de mis sex symbols, ¿eh?
Sí.
Estaba guapo, calvo, guapo, claro, con pelo.
Como quieras. ¿En qué época empezó a clarear?
Yo creo en los 90 y tal. Empezó a hacer cine y ya algunas de las producciones que hacía ya empezaba... Pero tú fíjate, un tío que
en
ha tenido...
En Pulp no se le veía el cartón.
No, yo ha creído... Sí, no, ahí yo creo que era suyo ya todavía.
A mí
ya había
sí.
Algo de protección.
¿Cómo está? Sí, con la...
Claro.
Es que está,
pero
está
yo te digo,
como quiere, ¿eh?
Tú imagínate, este señor...
Me gusta más Bruce Willis.
Con el tupé que tenía...
Difícil elección.
Y ese pedazo de tomo que tenía, pues quedarte calvo, pues...
Pues ahí lo tienes, porque es todo mandíbula
pero
y nariz. Un tío como Dios manda.
Ha claudicado, porque estuvo una temporada que usaba bisoñé, pero ya se dio por vencido. Si bicheáis por internet, podéis ver que incluso se ha techado alguna vez usando un spray, que eso para repoblar un poco... Pero eso cuando sudas te empieza a chorrear. Sí, un spray que hay para cubrir los huecos.
Sí, no lo dudo. Me sorprende.
En la tele se usa, ¿eh?
Te viene un golpe de calor y estás hundido en la miseria porque te empieza a chorrear.
O un foco maldado de televisión.
Y aparte que no queda muy bien. Entonces,
¿os acordáis de Muerte en Venecia? La escena final del protagonista con Tazio. Y está en la playa y se le está deshaciendo el tinte.
Claro.
Y le cae una gota de tinte por la cara. Súper triste la escena.
Muy feo, sí.
Donde muere al final.
Pero que bueno, que ahora está
muy... Podrían haber repetido la escena, ¿no?
No, porque querían darle eso a Costa.
¿Cómo es mi Diego?
Que lo que digo, que ahora te puedes operar. Ahora hay muchas clínicas, en vez de irte a Turquía, hay muchas clínicas en España que te puedes repoblar tranquilamente y muy asequiblemente y quedas muy bien. Pero yo siempre digo que el calvo, hay calvos muy sexy. Por ejemplo, este señor...
El calvo hay que trabajarlo.
Con el que terminamos, este calvo, además tiene una planta, bueno, brutal, es Pitbull.
Hombre, 1, 2, 3, 4.
Sí, claro que lo conozco. Pero hemos pasado del rock.
¿Que me sale un perro?
No, pero Pitbull no, es un cantante y productor. Que hubo una época que todas las canciones que salían, que estaban en las listas de éxito, estaba Pitbull o bien de productor o bien haciendo un featuring. Un featuring es la colaboración esta que
con
dice.
Jennifer López tuvo una racha.
Todo el mundo.
Que nos breaban a canciones de los dos.
Sí, en el año 2000 y pico hubo una época que todos los temas que salían en las listas estaba Pitbull ahí. Pues Pitbull es un tío con una planta.
¿Ese se parece a Javi Nieves?
Ah, sí, es que Javi Nieves, cuidado, poca broma, ¿eh? está muy bien. Y ha mejorado con la edad, Javi Nieves está ahora muy...
Como el buen vino.
Sí,
es como ercilla.
Yo le he dado un azote.
Bueno, es que ercilla, ojo, pero ercilla tiene melena.
Y
ercilla,
mucha mata.
Tiene una mata blanca.
Claro, tiene mata. Tiene mata por arriba y por, me refiero por la barba también, que tiene barba tupida, que a veces se la quita. Qué bueno, que no pasa nada por ser
¿El
calvo.
Guitarrista de U2?
No, sí, The Edge también es de los que, como Juana Moral, que llevaba gorra para un poco esconder la calvicie. Y Bono también, lo que pasa es que Bono se ha operado. Bono, el cantante de U2, no el político.
Bono tenía buena sensación.
Que el político también es un poco descapotable también. Que una de las cosas que más te fastidia cuando eres calvo es cuando te hacen en la calva eso de... Como hacía Benny Hill cuando...
Bueno, como te hacían en la tripa embarazada, yo que sé, en
con
verano.
Decimos,
es que
¿no?
dices, pero bueno, esa mano.
Bueno,
con la lotería no dicen algo de...
El calvo de la Navidad.
Pero eso es sí. en la chepa. Paulete.
La chepa, no.
Dicen también
si
que pasarle.
Pasas el décimo por la.
Por el guisante de la embarazada también. Si pasas el décimo también es buena suerte. Por el grano, el grano, el guisante, el este.
Y luego el calvo, era
el calvo de la lotería.
Hoy, ¿cómo era de guapo el calvo de la lotería?
Qué porte, eso sí que era caminar.
Es muy viril, así que la gente que sea calva. Yo me voy a quedar. Yo, sí que,
pero
si miráis un poco.
Melena, hijo mío.
No, pero yo tengo. Yo trabajo la colocación. Yo el moño lo tengo que tener colocado de una manera, pues si no se ve. La luz refracta en...
Bueno, es que eso es un arte, ¿eh? Eso
es un arte.
Arte,
sí, sí, es un arte.
¡Márcote! ¡Ponte
coño! Quiero mucho,
no os mováis de ahí, porque dicen los expertos que la alimentación influye más que la genética a la hora de desarrollar un cáncer. Y viene el experto a contárnoslo.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Ella era de este mundo, donde las cosas más bellas tienen el peor destino.
Basada en hechos reales.
Culpable de la muerte de la que se le acusa.
¿Todavía la quieres?
Gerard Depardieu.
Antes tenía un futuro, pero ahora tengo un destino.
Tierra de pasiones.
Estamos a tiempo de salvar la nueva Francia.
El domingo por la noche.
¿Qué hay que hacer para olvidar?
En 13.
Se interna hasta la cocina, dribla el paquete de arroz, escanea el brick de tomate frito Apis y sí, se lleva la camiseta oficial de la selección.
Con Apis, este mundial lo ganas tú. Escanea el código QR de tu brick de tomate frito Apis y consigue una de las 1000 camisetas oficiales que sorteamos. En Apis, estamos con la selección.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros te regalo a partir de 200 en tu primera compra. Mano Mano. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A. sucursal en España. Más info en opel.es.
Si eres de los que juega a la 11 porque te ha dado un pálpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money money, en nombre de las personas con discapacidad de este país...
¡Bien jugado!
Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Quiero contarte tres historias, tres noticias que nos hacen ser optimistas. Los dos primeros protagonistas son niños.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
¿Qué son las...